El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales desde el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita y desde ya lo invito a que nos acompañe en esta undécima edición de Red 15, programa semanal que se transmite a través de las 15 emisoras culturales del ICER y también a través de las emisoras católicas afiliadas Radio Chorotega y Radio Santa Clara. Nuestro número de WhatsApp es el 8830-4000, 8830-4000, para que usted nos envíe sus comentarios o sugerencias. A continuación, las informaciones que tenemos preparadas para esta ocasión. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol y en Red 15 queremos hacer conciencia sobre esta enfermedad y de alguna forma tratar de ayudar a las personas a superarla. Por eso traemos testimonios y mensajes de motivación para los que la padecen y también, muy importante, para los seres que los rodean. En la esquina del parque, conversamos con un experimentado y conocido locutor deportivo que nos cuenta la historia de cómo logró superar el alcoholismo. En relatos, traemos la historia de Norma y su esposo, quien se vio hundido en la bebida. Por otra parte, nuestros compañeros de las emisoras culturales nos traen sus mensajes más importantes para estos días. Esto en la sección El Kiosco. El micrófono abierto de esta semana viene cargado de motivación para superar los obstáculos de la vida. Está a cargo de una voz conocida en las emisoras culturales y el ICER, pero más adelante vamos a conocer de quién se trata. Y en la parte musical de nuestro programa, que no puede faltar, nos deleitamos nuevamente con la voz de Gilberto Hernández, quien nos dejó en un mes de noviembre allá por el 2002. Quédese con nosotros en Red 15, la voz de las emisoras culturales.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con el locutor deportivo Carlos Montoya Brenes, de amplia trayectoria en el medio nacional, en el medio de la comunicación, principalmente en la parte radiofónica. Él ha participado o ha trabajado en diferentes emisoras a nivel nacional. Actualmente es parte del programa Opinión, que se transmite en Radio Actual de lunes a sábado de 4:30 a 6 de la tarde. Bienvenido, don Carlos Montoya, a esta entrevista en Red 15, donde no vamos a hablar del deporte, vamos a hacer un alto en el camino para que usted también nos cuente su testimonio. Bienvenido, don Carlos.
Gracias, Juan José. Saludos cordiales a los amigos de Red 15. Como siempre, a la orden, Juan. Placer. Y déjenme hacer una parte así rapidito, mi admiración por todo el trabajo de este tema de las radios culturales. Sin duda alguna, un aporte valiosísimo, pero muy, muy valioso para el país.
Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Sí, estamos a través de las 15 emisoras culturales en diferentes partes del país, en las frecuencias 88.3 FM y 88.1. Bueno, don Carlos, decía, hoy no vamos a hablar de deporte, hoy no vamos a hablar de fútbol, sino que vamos...
De lo que hacemos diariamente.
Exactamente, sí, don Carlos Montoya también trabaja en un programa en Radio Actual de lunes a viernes, y cubren todo lo que es el tema del deporte en el programa Opinión. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el 15 de noviembre, que es el Día Mundial Sin Alcohol. Don Carlos Montoya sufrió o pasó por la situación del alcoholismo, y para que nos cuente, don Carlos, sobre su testimonio y también para ayudarle a otras personas que quizás padecen esta enfermedad o las personas también que lo rodean.
Correcto. Correcto, es una experiencia personal, sin duda alguna, muy dolorosa. Podría catalogarla como todos tenemos una zona gris o oscura en nuestra vida en algún momento determinado, y básicamente en la juventud. Es esa parte gris, oscura, pero que un día también se iluminó. Vivir sin alcohol era la gran experiencia. Cuesta mucho, por lo menos en el caso mío, todo empezó con aquello de la imitación, ¿verdad? Hay que imitar, y creo que sigue siendo el parte de lo cotidiano con los jóvenes. limitar, ¿verdad? Tengo que ser como los demás, porque si no, va a pensar que qué pendejo, perdón por la palabra, qué pendejo soy yo que no tomo, no puedo ser diferente, tengo que ser igual a todos. Pero bueno, estamos hablando, y aquí voy a hacer el énfasis, estamos hablando de una droga. Hay que tenerlo claro, el alcohol es una droga que se vende libremente, que está patentizada, todo lo que usted quiera, pero es una droga, sigue siendo una droga y sigue siendo un gran riesgo, ¿verdad? El riesgo que se corre con las drogas, probar, experimentar, luego viene la adicción y después de la adicción vienen cosas muy, pero muy, muy feas. Ese énfasis primario, Juan José, de que el alcohol es una droga y que no todo mundo se hace adicto a ella, estamos totalmente de acuerdo, pero seguirá siendo un riesgo el experimento con ella como con toda droga, Juan.
Don Carlos, ¿cómo llega ese momento cuando una persona, como en el caso suyo, decide dejar toda esta, o de algún modo echar para adelante y hacerle frente para salir de esta situación?
Esto llega cuando ya deja de doler el cuerpo, cuando ya la clásica goma ya no es tan importante. Llega después de mucho dolor, después de superar esa etapa que empieza. El alcoholismo es una enfermedad, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y comienza a hacerse esa adicción, pero no todo mundo desde que comienza a beber comienza con problemas, ¿verdad? Hay un proceso que varía de acuerdo a la persona, en unos casos es más rápido, en otros es más lento, en el caso mío fue muy rápido, yo empecé muy joven, pero antes de llegar a la parte esa final de cómo toma uno la decisión, hay una etapa que yo la llamo como engaño. Una etapa en la que comienzan a manifestarse los rasgos de la enfermedad del alcoholismo. Pongo un ejemplo. 16 años tenía este Cristiano. Había un salón de baile en Alajuelita que se llamaba Los Maderos. Era de un amigo, Tomás Poblador. Y yo, menor de edad, podía entrar, ¿verdad? No era lo correcto, pero podía entrar. En esos momentos, cuando una orquesta como Sus Diamantes, con un Arturo Campos, que en paz descanse, cantando, y sonaba un tema, no voy a cantar mucho, no se asuste, sonaba un tema que decía, niebla del riachuelo, de este amor para siempre. ¡Ah, qué bolerazo! Y viene la emoción, y salgo a bailar. Y si me dice que no, qué vergüenza, todo el mundo me está viendo, nadie me estaba viendo, pero yo creía eso. Y si me dice que no, y salí a bailar y me decían que no, y el mundo se me venía encima, sin alcohol, pero con un trago para empezar, de copa llena y una cerveza, llegaba el valor, llegaba la inhibición. Me dicen que no, ahí sigo hasta que pegue en alguna mesa, alguien sale a bailar, pero sin ese trago. Ojo que estoy hablando de un trago, no estoy hablando de una borrachera. Estoy hablando de un trago, de ese trago para tomar valor, de ese trago para sentirme mejor, para sentirme muy hombre, para sentirme desinhibido. O sea, comienza la dependencia del alcohol poco a poco. Nadie se hace alcohólico de un día para otro, es muy difícil, eso no existe prácticamente. Pero ese valor, ese necesitar del alcohol para, o sea, voy a decirlo de otra forma, yo necesitaba anormalizarme para sentirme normal. En mi estado normal, yo no podía salir a bailar. No podía, y otro montón de cosas que no voy a contar, que no podía, que dependía primero en pequeñas dosis del alcohol. Bueno, eso fue aumentando porque el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Y repito, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y comenzó la progresión. Entonces, el joven suelo aquel de 16 años, que iba a varios lugares, pues estoy poniendo este ejemplo, a Los Maderos, y no podía bailar si no se tomaba un trago. Pasó un tiempo que no fue más de año y medio. A mí, como decimos en el argot popular, la cuerda me duró muy poco. Y en menos de año y medio, un día descubrí que yo había ido a Los Maderos y no había bailado. No me había levantado de la mesa y no pude salir por mis propios medios. Tuvieron que sacarme. Y recuerdo aquellas hieleras como de metal, con pinzas. Entonces comenzar a sacar hielo y ponerle en la nuca, en el cuello, al, al hombre porque estaba noqueado en la mesa. Y de ahí para allá, no más salones de baile, el tema comenzó a ser cantinas y comenzó una tragedia en la que involucré a mis padres con un gran sufrimiento y ya comencé a abandonar mis responsabilidades, no más, no quiero estudiar, quiero trabajar para tener mis propios recursos para beber, para acortar el asunto. Un día a una mujer se le ocurrió casarse conmigo, ¿verdad? Conociendo mi situación, agrego que cuando yo me iba a casar todo el mundo se oponía, todo el mundo, prácticamente solo una persona estaba de acuerdo, era mi suegro, que en paz descanse, porque bebíamos juntos, ¿verdad? Había un nivel de complicidad. Entonces, ya de mi madre, de mi padre, de mi familia primaria, no la propia, y comenzaron los juramentos, comenzaron hasta aquí, ya no más, y ya comenzaron, Carlos Eduardo, mira que estás tomando mucho, me decía mi papá, que estás y sordo, es difícil, ya me había hecho adicto al alcohol. Y comenzó un sufrimiento con mi esposa, que lo trasladé a mi hija mayor, por lo menos, en lo que yo denomino como un infierno, ¿verdad? Como un infierno del que solo, pues Dios en su bondad me pudo haber rescatado. Y cuando digo infierno, hablo de un infierno con mi esposa, de maltrato físico, de maltrato emocional, de maltrato verbal, de abandonar mis responsabilidades. Si comen, comen, si están bien, si no, no importa, yo me voy, vuelvo 2-3 días y no hay problema. Cuando ya se llega ese límite, es muy peligroso. Y estoy salteándome algunas partes de la vida también, que otros acontecimientos que se dieron. Pero le hice mucho daño, como dice por ahí un amigo mío, le hicimos mucho daño a las personas a las que más amábamos. Ese fue mi caso también. Yo amé y sigo amando a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, pero es terrible, la situación es difícil, cuesta mucho. ¿Cómo se llega a ese momento en que usted dice ya no más? Bueno, usted comienza a implorar y mucha gente a rezar por usted. Vienen las oraciones que siempre tendrán efecto a quienes nos están escuchando y tienen un familiar que está involucrado en el alcohol. No dejen de orar, no dejen de pedir a Dios porque eso cuenta al final. Un buen día alguien me dio un mensaje y me llevó a Alcohólicos Anónimos, de eso hace 42 años y yo estoy aquí contando esa historia. Gracias a Dios, después de haberle hecho daño a mucha gente, no solo en mi casa, fuera, con mi conducta, con mi responsabilidad, pero dichosamente llegó ese momento en que yo creo que es la mano misericordiosa de Dios, escuchando oraciones que posiblemente yo era acatado antes, pero llegó ese momento, ¿verdad? Ni antes ni después, en el momento preciso.
Don Carlos, ¿en qué papel juega la familia de... como en el caso suyo, el papel de su familia en ese momento, el papel de sus seres queridos, para las personas que nos sintonizan y quizás conocen a alguien o tienen algún familiar que atraviesa esa enfermedad?
Es muy importante, el papel de la familia es muy importante. Yo rescato la paciencia, que la perdió en algún momento mi papá con toda razón. Mi mamá era pedirle a Dios, y destaco en eso. Creo que la ayuda más grande de un ser humano que yo recibí para regresar a mi vida normal fue la de mi esposa, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan a quién le hice más daño, yo fui a mi esposa. Fue en ella se concentraron todos los daños, el físico, el mental, emocional y espiritual. ¿Qué tan importante es? Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo el apoyo, pero también en algún momento determinado dicen que al alcohólico hay que dejarlo tocar fondo. No herirlo, no maltratarlo, pero hay un momento en que no se puede estar rescatando todo el tiempo, ¿verdad? Tocar fondo en las adicciones creo que es determinante, es el punto culminante, cuando ya no hay más para abajo, ¿no? De lo que sigue es la muerte, nada más, y a veces hay que dejarlo tocar fondo. Les voy a contar una experiencia a los amigos que nos escuchan. Mi papá, yo me fui a vivir con él, y ahí estuve, me desentendí de obligaciones aunque todavía trabajaba, y entonces me atenía que había comida, había techo, y que mi papá estaba muy enamorado de mi hija mayor, que era su primera nieta, y calculador, porque a veces el alcohólico se vuelve un poco calculador, manipulador, es parte de la misma situación, y yo no, estaba muy contento, pero un buen día mi papá me llamó y me dijo, mira Carlos Eduardo, esa mujer que está allá afuera es su esposa, no es la mía. Y esa niñita que está allá afuera, que la amo mucho porque es mi primera nieta, es mi nieta, no es mi hija. Y es responsabilidad tuya. Así que te voy a dar una semana de tiempo para que te vayas de aquí y busques hacer tu vida y te hagas cargo de tu vida. Antes de eso, me habían tolerado, me habían aconsejado. Entonces es como una mezcla. Hay un momento en que hay que, definitivamente, hay que actuar con el alcohólico y dejarlo que toque fondo. Antes de todo eso, también hay ayudas. Hay un programa que se llama Al-Anon y otro que se llama Latín. En Al-Anon, pues, se le ayuda a la gente que tiene familiares que están bebiendo, no necesariamente familiares, pueden ser amigos, empleados. A Latín ya es un tema más infantil, juvenil que otra cosa, donde se les brinda una ayuda, porque la convivencia con el alcohólico es dura, es muy difícil. Con cualquier adicto, yo hablo de alcoholismo porque fue mi tema, fue mi problema, pero hay estas dos organizaciones, ¿verdad?, para los familiares, que son Al-Anon, y familiares y amigos, y cualquier persona interesada, a Latín, que ya es un tema más de niños, de jóvenes, donde se les indica y se les enseña a convivir con el alcohólico, se les enseña a los familiares a qué hay que hacer y en qué momento determinado que ya no se puede hacer más.
Don Carlos, y en su caso, ya habiendo superado todo esto, actualmente usted participa en estos grupos precisamente dando testimonio, ayudando a otras personas, inclusive, según me comentaba usted en otra ocasión, a nivel internacional también ha tenido participación para ayudar a las personas que atraviesan esta condición.
Pues sí, nos ha tocado el, yo le digo el testimonio, ¿verdad? Dar ese testimonio, hemos sido invitados fuera del país también, gracias a Dios, porque también se trata de eso, ¿verdad? Es una dádiva, la vida es un don de Dios que puso en sus manos. Y mira que lo puso en manos de dos personas, Bill Wilson y el doctor Bob, que son los fundadores de Alcohólicos Anónimos, en dos manos temblorosas, ¿verdad? El que yo diga que uno es médico no quiere decir que Dios lo puso en sus manos como médico. Creo que puso ese tesoro como ser humano, como adicto a la droga del alcohol. Y a eso el doctor Bill Wilson, que era un corredor de bolsa, un hombre muy inteligente, también en las mismas condiciones. Entonces, el crecimiento de esta situación de ayuda va de boca en boca, de testimonio, de uno ayudando a otro, y se armó esta cadena que empezó en 1935 en los Estados Unidos de Norteamérica y que hoy prácticamente está en todo el mundo con ese sistema. Nunca usted va a ver a los que encabezan los grupos en las diferentes comunidades fotos de ellos, artículos sobre ellos. Usted podrá leer artículos sobre Alcohólicos Anónimos, pero sobre las personas que ahí están, no va a haber fotografías, no va a haber artículos, porque parte del tema es mantener toda esa actividad lo más anónima posible. Este medio de la radio, pues, es muy anónimo. La televisión es otra cosa. Cuando hay una participación en televisión, pues se pide que haya silueta, ¿verdad? Y no se identifique a la persona. Eso para que no haya la confusión del prestigio y todo este tipo de situaciones, que entendamos que es una dádiva que hay que darla sin el menor interés de publicidad. Dice por ahí la literatura de Alcohólicos Anónimos que queremos toda la publicidad posible para Alcohólicos Anónimos, no para los Alcohólicos Anónimos. Toda esa publicidad que tuvo una enorme ayuda de la prensa, Jack Alexander, un periodista norteamericano, hizo un artículo que disparó Alcohólicos Anónimos allá en los Estados Unidos. Entonces ese medio sí, el otro nuestro, es el que usted me preguntaba, es ese, estar en los grupos, trasladándole a los nuevos, dándoles esta dádiva. Dice que no entraña recompensa, aunque sí tiene alguna recompensa. Ver a la gente abandonar el alcoholismo, ver a la gente restituirse a sus trabajos, ver a personas volver a estudiar, oírlos contándonos su testimonio de que ya se graduaron, verlos reunirse con su familia nuevamente, Todo esto pues es un gran premio, ¿verdad? Es una enorme satisfacción, pero repito, no implica ningún tema de reconocimientos públicos ni cosa que se le parezca. Es nuestra obligación. Dice que somos, por un ejemplo, como un grupo de médicos que vieran que encontraran la cura contra el cáncer, que cada uno de ellos hubiera querido dedicarse a su especialidad, pero entendieron que es el trabajo en grupo, el que va a posibilitar el mayor éxito. Y eso es lo que ha pasado con Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y en estos momentos que estamos viviendo, creo que ese trabajo en grupo es tan importante en otras cosas de la cotidianidad de nuestro país, pero dejemos esas otras cosas por ahí queditas. Ese es el tema, es dar esta ayuda en la misma forma en que se te dio desinteresadamente.
Por último, don Carlos, me gustaría que le mandemos un mensaje a las personas que nos escuchan, un mensaje de esperanza, de que se puede superar esta enfermedad, y más viniendo de usted, ya habiendo viajado, habiendo trabajado en lo que le gusta, porque todavía lo sigue haciendo, para que le mandemos ese mensaje a las personas, don Carlos.
Antes del mensaje, hay cosas que uno ilusiona, que anhela, que quiere, pero que el alcoholismo frena, ¿verdad? El alcohólico generalmente es una persona llena de buenos propósitos, normalmente es una buena persona. Lo que pasa es que el alcohol atrapa y usted le pregunta a la esposa, la mía, por ejemplo, en aquellos tiempos, su marido la ama, usted que me va a estar amando, difícil entender eso. Y hay las ilusiones, toda mi vida yo añoré narrar fútbol, trabajar en radio, pero narrar fútbol, ¿verdad? Y cuando yo bebía, cantaba goles en las cantinas, y en algunas cantinas me los pedían, y yo cantaba goles y alguna gente me invitaba a una cerveza o a un trago, y yo decía algún día, recordando escenarios como Maracaná, como el Azteca, y más cercano a nosotros el Mateo Flores, el Cuscatlán, etcétera, 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 y yo añoraba estar ahí en un escenario de esos narrando fútbol. Y mira que, como testimonio, después de dejar de ver, viene esa otra parte donde uno comienza a buscar sus sueños que habían quedado por ahí tirados. Y un día, aquel que cantaba goles o en las cantinas o en las calles tirado en una acera, algún día, llegó un día y me tocó, se llama el Aztecazo. Ese día me tocó estar en ese escenario deportivo del Azteca. En el segundo gol de Medford, creo que fue el segundo, el de Medford, sí, es lo más cerca que yo estaba de un infarto, ¿eh? Fue terrible, pero al rato cuando ya pude controlarme, le di gracias a Dios y le dije, Señor, solo tu poder me puede tener aquí. Nada más, solo eso. El mensaje es que se puede, pero busque ayuda. Normalmente hay una reacción a buscar ayuda. No, yo no he llegado tan largo. Si no ha llegado tan largo, busques ayuda. Alcohólicos Anónimos, está el Ejército de Salvación, que creo que funciona todavía, están los hogares salvando al alcohólico, están los grupos religiosos, donde sea, busque ayuda, porque la experiencia, quizás habrá alguna excepción, pero la experiencia mayoritaria nos indica que no se puede solo, que hay que buscar ayuda. Si es creyente, porque si no lo es también, busque ayuda, pero si es creyente, pues comience a hablarle a Dios con sinceridad, ríndase y busque ayuda, porque si no se busca ayuda, el problema tiene consecuencias fatales.
Conversamos con el locutor deportivo Carlos Montoya Brenes, de amplia trayectoria en el medio nacional, en el medio de la comunicación, principalmente en la parte radiofónica. Él ha participado o ha trabajado en diferentes emisoras a nivel nacional. Actualmente es parte del programa Opinión, que se transmite en Radio Actual de lunes a sábado de 4:30 a 6 de la tarde.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y luego de ese valioso testimonio con don Carlos Montoya, vamos a escuchar al bolerista puntarenense Gilberto Hernández. Vamos con uno de sus clásicos, esto es Tarjeta Roja.
Tarjeta conseguiste que mi alma te desprecie. Te ganaste la expulsión dentro de mi alma. Te doy de baja porque eres mala hembra. La receta roja te sacó mi corazón. Te doy de baja porque eres mala hembra. Tarjeta roja te sacó mi corazón. No cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa. Te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor. No eres digna que yo te quiera. Tarjeta roja te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera. Tarjeta roja te sacó mi corazón. Cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa, te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor. No eres digna que yo te quiera. Tarjeta roja te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera. Tarjeta roja te sacó mi corazón. Mala hembra, por traicionera. Tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón.
Seguimos con más de la undécima edición de Red 15, donde tocamos el tema del Día Mundial sin Alcohol. Aprovechando o continuando con este tema, escuchamos la historia de Norma y su esposo Willy.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos. Willy, el chico alegre y divertido de las fiestas con el que me casé, se volvió alcohólico. Y su alcoholismo lo está llevando a ser irresponsable en el trabajo, a olvidarse de nosotras, a volverse cada vez más violento.
¡Déjame en paz, Norma! Yo hago de mi vida lo que me da la gana, ¿oíste?
Se fue. Me dio rabia y pena. ¿Y si era yo la que estaba actuando mal? Tal vez necesito demostrarle más mi amor, comprenderlo. Cuando regresó, estaba borracho como siempre.
¿Dónde están las niñas?
Están durmiendo, Willy, ya.
Dormita.
¿Qué pasa?
Yo te quiero
ya,
mucho.
Ya, ya, sí, Willy, sí, tranquilo,
te
ya.
Te quiero, ya. Estoy mareadito.
Sí, sí, tranquilo. Ve a dormir, descansa, sí,
sí,
ya.
Yo va, te va, quiero.
Por la mañana lo desperté temprano. Willy, levántate. ¿Ah? Willy, vamos al parque con las niñas. Vamos, bueno, sí, está haciendo sol, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pasamos un lindo día. Yo miraba jugar a mis hijas y a Willy y me imaginaba cómo sería nuestra vida si él no bebiera. Ya anocheciendo, volvimos a casa. Estábamos felices cuando... Willy, ¿a dónde vas?
Si tú mueres primero, yo te prometo.
Regresó borracho. ¿Qué pasó, Willy? ¿A dónde fuiste?
Por ahí.
Ay, pero no me dijiste que ya no beberías.
Normita, solo tomé un trago.
Ya, 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 vamos, acuéstate
solo
y mañana hablamos.
Uno,
ya.
Estoy bien.
Mañana hablamos, Willy. Ya. Y al día siguiente. Willy.
¿Qué?
Si no quieres dejar el alcohol, mejor nos separamos.
¿Qué estás diciendo?
Sí, porque las niñas sufren y para tener un padre como tú, mejor que no lo tengan.
Ay, no digas eso, Normita, sí, por favor. Perdóname. Es que yo no podría vivir sin ustedes.
Entonces deja de tomar.
Como tú digas, mi amor. Si quieres que deje de tomar, lo dejo.
Sí.
Ya lo verás, te lo prometo. Confía en mí, por favor, confía.
Hace unos días que Willy ha dejado de beber.
No sé por cuánto tiempo y ojalá esta vez cumpla su promesa. Pero si no la cumple, yo seguiré tratando. Al menos mis hijas tendrán a su padre y yo conservaré mi hogar. ¿Qué me queda? Esta es la vida que me ha tocado vivir.
Cien Mujeres en Conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Según el Instituto Costarricense sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, y la reciente encuesta sobre sustancias psicoactivas consumidas en la población de educación secundaria, presentada el pasado mes de agosto, el consumo de alcohol en adolescentes pasó de un 19.5% en el 2015 a un 27% en el 2018. Esta cifra es alarmante y nos dice que hubo un aumento enorme en el consumo de alcohol en los adolescentes. Por eso creo que es importante hacer un llamado a nuestra población estudiantil y a nuestros hijos, para que más bien esas estadísticas vayan disminuyendo y no nos vaya a suceder como a Willy, el esposo de Norma. Y ahora es el momento de escuchar nuevamente a Gilberto Hernández, a quien recordamos a 17 años de su partida con el tema Noche Inolvidable.
Noche inolvidable fue aquella noche, cuando en aquel bello puerto le hablé de mi amor. Con el mar y la luna que fueron testigos de aquellas horas felices que a su lado viví. Hoy al volver otra vez con angustia recuerdo aquella noche inolvidable que no volverá. Noche con tu luna y el mar, hoy me traes el recuerdo de aquel que en mi vida fue mi único amor. Noche, si volviera a encontrarla y besarla otra vez a la orilla del mar, cuánta tristeza profunda ha dejado en mi alma aquel amor que por siempre me robó la calma. Noche, si la vuelves a ver, dile que vuelva, que siempre la espero, que no puedo olvidarla. Ay, noche, dile que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón. Tristeza profunda ha dejado en mi alma aquel amor que por siempre me robó la calma. Noche, si la vuelves a ver, dile que vuelva, que siempre la espero, que no puedo olvidarla. Dile que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón.
noche inolvidable. Un clásico compuesto por el también costarricense Ricardo Mora y que escuchábamos en la voz del inmortal Gilberto Hernández. Y de la música, pasamos a las noticias con nuestros amigos de las emisoras culturales.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Ahora nos vamos para el Cantón de los Chiles en Alajuela. Escuchamos a Luis Gamboa.
¿Qué tal, amigos y amigas del programa Red 15? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de los Chiles. San Jorge inaugura módulo de graderías en su plaza de fútbol. El día jueves, en horas de la tarde, se llevó a cabo el acto de inauguración del módulo de graderías, un proyecto financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, ejecutado por el SICA, en convenio con la Municipalidad de los Chiles y la colaboración de la Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge y el Comité de Deportes de San Jorge. En el acto estuvieron presentes autoridades municipales, regidor propietario del Distrito de San Jorge, representante del proyecto Territorios Inclusivos, miembros de la Asociación de Desarrollo de San Jorge, Comité de Deportes de San Jorge, entre otros miembros que fueron parte de la conclusión de este proyecto. Ya el Distrito 4 del Cantón de los Chiles cuenta con una cancha iluminada y con módulo de graderías para el disfrute de todos los ciudadanos de este distrito del Cantón de los Chiles. En otras informaciones del Cantón de los Chiles, el día 9 de septiembre estuvo de visita en el Cantón de los Chiles el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado, acompañado por la vicepresidenta Epsi Campbell, el presidente ejecutivo del INDER, Harris Regidor, la subgerente de sistemas delegados de acueductos y alcantarillados, Cecilia Martínez, y el alcalde municipal del Cantón de los Chiles, el ingeniero Jacobo Guillén Miranda. Estuvieron inaugurando un tanque de agua en la Sada de Pavón, que beneficiará a más de 3.200 personas en los Chiles y es el tanque elevado más grande de todo el país. Bueno, amigos y amigas, y para finalizar las informaciones del Cantón de los Chiles, el sábado 16 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, estará el debate de los candidatos a la alcaldía del Cantón de los Chiles para el año 2020. Este evento será transmitido en vivo por Radio Sistema Cultural Los Chiles y también en diferido por Canal 8 Los Chiles el día domingo durante todo el día. Bueno, amigos, gracias. Estas fueron las informaciones desde el Cantón de los Chiles. Un saludo muy especial de Luis Gamboa, de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por esas informaciones tan valiosas y por la colaboración de siempre. Y hablando de colaboración y de voces conocidas, escuchamos al destacado comunicador nacional Nelson Brenes, que nos trae un muy bonito mensaje sobre motivación.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Date una oportunidad. El hecho de que pienses que hoy es un día más, quizá no revista ninguna importancia. La existencia se compone de muchos días. Solo Dios sabe de cuántos. Pero la gran diferencia está en que digas que hoy es tu día. Hoy es tu día para levantarte, para respirar profundo, para pensar positivo y para ser feliz. Hoy es tu día para no contaminar tu alma de problemas cuyas soluciones aparecerán. Es tu día para deshacerte de cargas inútiles y empezar por amar lo que a veces más cuesta, amarte a ti mismo. Hoy es un nuevo día para aprender a olvidar y no maltratar tu mente con los malos recuerdos. Hoy es un nuevo día para experimentar que las lesiones sanan y el corazón se fortalece. Hoy puedes empezar por darte el mejor de los regalos, aceptar la vida que Dios te da y sentirte bendecido y ayudado por tu Creador. ¿No crees que el hecho de que algunas cosas marchen mal no es suficiente razón para que tu vida se estanque y te sientas aniquilado o aniquilada. Por el contrario, es el momento propicio para creer, creer en Dios y creer en ti. Es el momento para dejar de correr, pero sin pretender detenerse. Es el momento de que retes los ocasos y dejes amanecer dentro de ti el don de la paz verdadera. ¿Para qué pedir a Dios lo que incluso no sabes usar? Si pides paz, llénate con ella. Si pides paciencia, practícala. Si pides perdón, acéptalo. Si pides vida y aunque parezca redundancia, vívela. ¿Qué esperas? Decídete. Que hoy sea un día que valga la pena. Que hoy sea el día para cambiar, pero no lo de afuera, sino lo de adentro. De los escombros se levantan las más impresionantes edificaciones, solo con que te lo propongas. Deja de lado la queja, la autocompasión y la frustración. Regálate a ti mismo el don de vivir. Ya sabes que no estás solo en el camino. Levanta tu cabeza, deja desidias y derrotas. Empieza a luchar ya, que solo así empezarás a triunfar. Lo mejor y lo valedero puede empezar a suceder a partir de ahora, solo si tú quieres, porque estoy seguro de que Dios sí quiere. Esta es una reflexión del presbítero Emilio Miranda Otárola.
Bueno, y qué mejor forma de despedir este programa que con ese mensaje tan bonito sobre motivación, y más en esta fecha que no debe pasar desapercibida, como lo es el Día Mundial Sin Alcohol, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Quiero agradecer a nuestros amigos de las emisoras culturales y a nuestro compañero Eugenio Sáenz por la colaboración brindada. Mi nombre es Juan José Garita y me despido con esta frase de Thomas Jackson. Me gusta el licor, su sabor y sus efectos. Y esa es la razón por la que nunca he de beber.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.